una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Dejé de pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, por ti la ternura se niega conmigo. Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se han vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celos. Por ti, el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti, por ti, por ti.
Acabas de escuchar la voz de Óscar Chávez con una de sus más famosas composiciones, Por ti o El infierno es amor. Nació en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1935, donde murió a la edad de 85 años víctima del COVID en 2020. Fue cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta, que fue considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en México. Tanto así que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lo reconoció como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México en la fiesta de Trova y Canción Urbana Cantares. Aunque durante su carrera compuso, interpretó e investigó sobre diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana, por su vocación de izquierda es más recordado por sus canciones de protesta, dirigidas principalmente contra el gobierno y la derecha. Era conocido también como el Caifán Mayor, por su participación en la película Los Caifanes de Juan Ibáñez de 1966. Grabó 50 discos propios, 2 colectivos, 5 colaboraciones y grabó 15 películas. Óscar Chávez creció en la colonia Santa María la Ribera y posteriormente en la colonia Roma del entonces Distrito Federal. Estudió teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes y tras participar en algunas puestas en escena fue actor, productor y locutor en Radio Universidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1962 inició su carrera como músico, investigador e intérprete de música popular mexicana. Posteriormente, con la disquera Polydor, grabó su primer álbum Herencia Lírica Mexicana. El éxito lo impulsó a grabar un segundo volumen bajo la misma temática. Como director de teatro, sus primeras obras fueron Un Hogar Sólido y Ventura Allende, ambas de Elena Garro, en 1963. Su labor en la música prosiguió y también su actividad teatral. Dentro de la misma, trabajó con el director de teatro y de cine Juan Ibáñez, quien lo invitó a incursionar en el cine con su película Los Caifanes, en 1966, al lado de Julisa, Enrique Álvarez Félix, Sergio Giménez, Ernesto Gómez Cruz y Eduardo López Rojas, entre otros. La cinta fue exitosa y aumentó la fama de los actores, hecho que benefició a Chávez para consolidarse tanto en el teatro como en la música. Se unió al movimiento de 1968 en México junto a otros artistas y su participación quedó consignada en el documental El Grito, México 1968 de Leobardo López Arretche, en donde apareció cantando en la Ciudad Universitaria de la UNAM. El movimiento estudiantil cambió sus motivaciones artísticas inclinándolo por la composición e interpretación de canciones de protesta, de contenido social y político. De ahí en adelante sería el género que lo caracterizaría a lo largo de su vida. Óscar Chávez, por su trayectoria, es uno de los baluartes en el ámbito cultural mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos, un espacio donde la música, el arte, la cultura, el cine, la literatura y la gastronomía, así como otras expresiones del saber humano, tienen salida para brindarte información amable, relajada y que sea una invitación a ampliar tu horizonte cultural. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, donde quiera que te encuentres, en la calle, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, a través de las ondas del 104.3 de FM en el occidente de México o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV /podcast /genios-poetas-locos para que lo escuches en cualquier momento sin interrumpir tus actividades y sin tener la vista fija. Hoy en De Genios, Poetas y Locos, te presentaré una entrevista con Noé Castellanos, coordinador del proyecto Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco. En su radar femenino, Norma Montiel nos hablará sobre la cantante Vivir Quintana. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña la serie argentina El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella. En la gastronomía, la voz del chef Antonio Reina nos comparte la receta de un ceviche de camarón. En Conciencia Animal, el médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez reflexiona sobre la zoonosis, un problema al que no se le ha dado su verdadera importancia. El experto en vida silvestre Armando Rubio nos habla sobre dos interesantes aves, los zopilotes y las lechuzas. En la música en el cine, el tema de la película Éxodo. Y te platicaré sobre la película basada en el libro Sin Novedad en el Frente. Vamos a iniciar con Norma Montiel, quien en su radar femenino nos presenta la obra de Vivir Quintana. Adelante, Norma.
Hola, ¿qué tal? En esta ocasión en Radar Femenino queremos compartir con ustedes una noticia que nos tiene muy contentas, pues el nombre de México otra vez está muy en alto en el gremio de la cinematografía estadounidense, ya que en la cinta de Marvel titulada Black Panther Wakanda Forever participan grandes actores mexicanos y en la música está Vivir Quintana. Docente, cantante y compositora originaria de Coahuila, México, Vivir Quintana se hizo famosa por componer el tema Canción Sin Miedo, el cual se convirtió en un himno del feminismo en redes sociales. Esto lo hizo como respuesta a la violencia y el machismo que existen en la sociedad mexicana. A la par de sus estudios en pedagogía, aprendió música y posteriormente tuvo que dividir sus horarios con el fin de ejercer ambas profesiones. De día era maestra en español y de noche cantaba en bares. En 2020, el esfuerzo de Vivir Quintana tuvo su recompensa y en la edición mexicana de la revista Forbes la nombró en la lista de los 100 mexicanos creativos. Hasta ahora, ella ha compuesto 150 canciones, algunas por encargo, en las que habla sobre los temas comunes de la música regional, así como de protesta en contra de la violencia de género. Ahora forma parte del soundtrack de la película realizada por Marvel, Wakanda Forever, con el tema Árboles bajo el mar. Con esta participación en el soundtrack, a Vivir Quintana se le abrieron las puertas para firmar con Universal Music México. Gracias a su sensibilidad y talento, la compositora alcanza un nuevo hito en su carrera con esta firma, ya que su música tendrá la posibilidad de contar con mayor proyección y por ende despuntar como una figura esencial en la música latinoamericana del siglo XXI. El motivo que la llevó a tomar esta decisión fue porque se encuentra en un momento en el que necesita que su equipo crezca para seguir ampliando su mensaje de activismo social, personal y musical. Black Panther: Wakanda Forever se estrena el próximo miércoles 9 de noviembre en cines y cuenta con la actuación protagónica de Tenoch Huerta como Namor. Asimismo, participan los mexicanos Mabel Cadena y el actor de ascendencia maya Josué Marchi. Y el soundtrack está disponible ya en redes sociales. Así que muchas felicidades a estos mexicanos y mexicanas. Y sigamos apoyando el talento que está abriéndose paso en otros países. Mi nombre es Norma Montiel y esto fue Radar Femenino. Nos escuchamos en la próxima emisión.
Ahora es momento de escuchar al escritor y periodista Jorge Bates, quien nos platicará sobre la serie El Encargado. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una serie de reciente publicación. Acabo de encontrar una serie argentina, para no variar. Se llama El Encargado. Esta historia la protagoniza uno de mis grandes ídolos de la actuación, el señor Guillermo Francella. Él tuvo muchas películas, la mayoría de comedia. Participó en un papel muy serio en El secreto de sus ojos, una película que estuvo nominada para el Oscar. Sí lo ganó, ahorita que lo recuerdo. Sí gana el reconocimiento, el Oscar a Mejor Película Extranjera. El caso de esta serie del encargado son 11 capítulos. Se trata de un encargado de edificio, un portero de un edificio de departamentos, amable, que atiende a todos los condóminos, que se lleva muy bien con todo el mundo, pero que de pronto es víctima de la prepotencia de algunos ricos o gente con poder económico que lo quiere ningunear, lo trata mal, y él siempre con amabilidad termina derrotándolos. Al final de cuentas, este portero es tan inteligente que, a pesar de que lo quieren echar porque deciden prescindir de sus servicios y mejor hacer una pileta o una alberca en la terraza, él busca la manera, incluso de una forma un poquito maquiavélica, me refiero a Maquiavelo, de conseguir que no lo echen. Lo terminan despidiendo, pero de alguna manera consigue volver. Es una historia muy divertida, muy interesante, donde podemos ver ese concepto de la prepotencia originada por el poder económico. Les recomiendo que no se vayan a perder por ningún motivo esta serie. Quédame la que la vi de corridito. Imagínense, son 11 capítulos de media hora cada uno, que disfruté de una manera espectacular. Tiene conceptos muy interesantes. Se me quedó uno que dice que uno no es lo que dice, sino lo que hace. Entre otras teorías por ahí que surgen en el día a día de unos condóminos que viven en el edificio, que se llevan, digamos, hasta cierto punto bien, pero donde siempre hay envidia, siempre hay maldad, lo que es el ser humano en realidad. No se pierdan El Encargado, una serie argentina que la pueden encontrar en las aplicaciones, en las plataformas donde hay películas, series y demás. Que tengan una muy linda semana y nos escuchamos en la próxima.
Es momento de hacer una pausa y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Regreso con una entrevista a Noé Castellanos, coordinador del proyecto Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios y Poetas y Locos, y hoy voy a tener una entrevista con Noé Castellanos, quien es coordinador del proyecto Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco. Un tema que se está desarrollando y que me llamó muchísimo la atención porque se ve que es un concepto que busca de alguna manera retomar el cuidado del entorno para la producción. ¿Es así, Noé? Buenas tardes, bienvenida.
¿Qué tal? Muchas gracias. Sí, en el modelo del paisaje biocultural es un arreglo territorial en el que estamos buscando que se armonice la producción con la conservación. Este lugar es un piloto que se está probando en Jalisco, y que ha sido reconocido desde hace 2 años, pero que en el que estamos ya en un periodo de certificación. Está ubicado en los municipios de Atenguillo, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Y es muy franco en este modelo que estamos buscando que la conservación sea una conservación activa, de la cual acompañamos 6 sistemas productivos: la ganadería, hasta derivados lácteos, el café como un modelo que le llamamos agroforestal, los productos que son del bosque que no son madera, como que llamados no maderables, la silvicultura como una actividad también que puede ir ayudando al cultivo de los bosques, las artesanías y las dulces, que tenemos una muestra ahí, lo que trajimos, y en la parte turística. Y la idea, digamos, es de armonizar de todos ellos, buscar que la operación y la producción sea, digamos, sustentable, pero que además empiece a desarrollarse en términos de armonizar con el territorio, y además que también siga expresando la identidad de una región que a veces la reconocemos a través de los productos. Para muchas personas que donde hemos nacido, podemos hablar de ciertos productos que nos dan el orgullo e incluso
hacemos identidad, un contexto, incluso, ¿no?
Así es, digamos, si hablamos por ejemplo del centro del país, hay ciertos productos que a veces cuando vas a otro estado cambian, ¿no? Y hasta empiezan a ver como
en Talpa, ¿no? Los ates que hacen.
Exacto, exacto. Entonces a veces como que ese es un criterio más allá de que si es de calidad, es un tema más de identidad y de orgullo. Eso es lo que estamos nosotros registrando con un sello que se llama Sello Paisaje Biocultural.
Los ¿Eso lo da el Estado?
Es del Estado, así es. Estamos también probando este sello y va a ser de incidencia muy local. Es decir, no estamos pensando que el sello vaya a incrementar la producción, porque entonces estaríamos peligrando con todo el tema del discurso de sustentabilidad. Tampoco estamos pretendiendo como fin último que se exporten, sino lo que estamos buscando es que sea un sello que distinga y que haga que las personas quieran llegar y vivir toda la experiencia que involucra un producto. Por ejemplo, si hablamos del rollo de guayaba, que hay un motivo de orgullo entre Talpa y Mascota, y entre ellos van a tener una expresión muy diferente. Si tú le dices a un talpense sobre el rollo de guayaba, ellos van a decir que es el suyo. Pero cuando se lo preguntan, son mascotenses, dicen, no, es el rollo.
Claro.
Entonces, más allá de decir que cuál es mejor o peor, es un tema de orgullo y de identidad, que solamente las personas, hasta que lo consumen, escuchan la plática, lo toman en todo el contexto, es como se va desarrollando, digamos, ese sabor y ese orgullo. Eso es lo que buscamos con el sello del paisaje biocultural.
Me da la idea, más o menos, como esta cuestión de la denominación de origen, ¿no? ¿Es algo similar, parecido?
Estamos pensando más bien que es como una marca certificadora, como que digamos que está relacionada con esas denominaciones geográficas. Si quisiéramos empatarlo, estamos buscando que las personas vayan al lugar a reconocer y consumir este tipo de producto,
que eso también,
en contexto.
Que eso también le da un impulso al turismo, ¿no?
Pues sí, por eso es que uno de los sistemas productivos que acompañamos también es el turismo. Si te fijas, de los 6 que te mencioné, el turismo es el único servicio. Todos los demás tienen un tema de producción y tú ves, o sea, no tocas, pero el turismo es un servicio y está considerado por esto mismo que dices, porque hay una experiencia que se puede concatenar con toda una región a partir de ese servicio. Pero ahí donde viene la parte, necesitamos que en la cadena de valor del turismo se considere muy francamente, digamos, la participación de todos estos productores y sus productos.
¿Y a los productores se les dará un apoyo especial para poderle impulsar la producción de su, valga la redundancia, su producto?
Sí, estamos haciendo acompañamiento técnico. Entonces, inicialmente es todas las capacidades del organismo estar apoyando, desde reconocer cómo está el sistema, cómo son los la producción, dónde son las áreas de mejora, y empezar a tener, digamos, acompañamiento técnico para la mejora, para el cambio de prácticas, y eso pues es un proceso que va a llevar algún tiempo hasta llegar al momento de poder hacer inversiones sobre infraestructura, que eso en realidad va a ser el momento cúspide de algunos que ya estén, digamos, en esa etapa. Lo que hemos visto pues es que mucha de la producción en la región es artesanal, y la que tiene estas características de sustentabilidad es producción artesanal. Entonces no es raro encontrar, por ejemplo, en una casa promedio a una señora que está haciendo sus panelas o sus conservas, y que a lo mejor la buena práctica está simplemente en temas de higiene, temas de distribución, de ordenar bien los procesos, de poder reconocer muy bien desde dónde está trayendo su materia prima. Y cuando hacemos eso, empezamos a trabajar ahora con la parcela, con el manejo de los bosques, con cómo se están dando los sistemas para la producción de algunas frutas. Entonces estamos haciendo todo algo que le llamamos trazabilidad. Ese es el acompañamiento que damos a los productores. Entonces, pues es un proceso largo en lo que le estamos invitando, y en esta misma cadena, pues te fijas, hay pocas personas que en este momento van a decir, yo quiero correr ese proceso. Estamos prácticamente hablando del cambio de mentalidad desde las personas.
Pues es un proyecto muy interesante que ya era necesario que se hiciera, que dándole este seguimiento me parece va a dar muy, muy buenos resultados. ¿Cuánto tiempo tiene de iniciado este proyecto?
Tenemos una historia bastante atípica, digamos, la intervención, porque este modelo no existía. Está inspirado en un modelo francés que se llaman parques naturales regionales. La primera intervención que hicimos fue en el 2015. En el año de 2020 se reconoció en la ley estatal del equilibrio ecológico y protección del ambiente de Jalisco, se reconoce ya el modelo paisaje biocultural y ya está como una categoría de conservación. Pero es en este año en el que estamos corriendo ya la certificación del primer territorio. Así que,
¿cuál va a ser?
Va a ser este Sierra Occidental, Sierra de Jalisco, en estos 4 municipios. Así que, pues yo te puedo decir que la historia de haber creado es desde 2015, pero la historia de ya como paisaje biocultural operando es a partir de 2022.
Oye, ¿Puerto Vallarta estaría incluido o hay algún elemento que pudiera destacar a Puerto Vallarta que de repente se haya perdido? Me viene a la mente, por ejemplo, la famosa Kuala, que ya poco a poco se está dejando de hacer, que era un poste tradicional. ¿Encuentran en Puerto Vallarta algún producto o no entra dentro de estos paisajes?
Puerto Vallarta no, digamos, solamente son estos 4 municipios, que son entre estas 4 demarcaciones, son 300.000 hectáreas. Pero estamos haciendo presencia porque hay un lazo familiar sanguíneo muy viejo entre Puerto Vallarta y las localidades de la sierra.
Pues es que todos los de la sierra vinieron para Vallarta.
Exacto,
a vivir.
Entonces, en realidad, cuando empiezas a hablar de mucha gente que es vallartense, tiene vínculos. Y cuando empezamos a ver eso, digamos, no puedes hablar de que hay una división, de aquí termina y aquí empieza esta otra, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha todavía llamado la atención. Queremos por eso empezar a comunicar las estrategias y el trabajo que están haciendo en la montaña arriba con Puerto Vallarta, porque ese vínculo sí se puede recuperar cuando empezamos a hablar ya de las historias orales, ¿no? Y eso, pues prácticamente nos está llevando de la mano a hablar con más personas que ya lo han vivido. Entonces, también estamos rescatando la historia oral. Y entonces, bajo esos esquemas, pues queremos también en un momento dado tener una vinculación muy estrecha con Puerto Vallarta. Ahora, por otro lado, el paisaje biocultural está anidado en otro organismo que se llama la Junta Intermunicipal de la Sierra Occidental. Este modelo de juntas intermunicipales es único en Jalisco. Y nosotros estamos anidados en la Junta Intermunicipal, que es la JISOC, como se le conoce aquí en la de Sierra Occidental. Ahí sí es miembro Puerto Vallarta, así que en las reuniones con los presidentes municipales que tenemos ordinariamente, pues ya saben del modelo, estamos tratando desde ahí ir amarrando, ir tejiendo cosas. Entonces, yo espero que sea cuestión de tiempo antes de tener cosas mucho más claras de lo que estamos haciendo en el paisaje con Puerto Vallarta.
Pues ojalá se desarrolle más para en verdad empezar a rescatar los productos de la región. Pues como bien dices, les dan identidad. Y aparte de esta región occidente, ¿qué otras regiones piensan en un futuro empezar también a integrar?
Pues mira, pensando que este es el primero, ya empiezan a haber algunas reuniones y algunas manifestaciones en la zona de Tapalpa, donde pensamos que también pronto va a empezar a correrse el mismo proceso de creación de un segundo paisaje biocultural. En la parte de aquí, de entre Vallarta y Cabo Corrientes, también ya han manifestado algunos intereses los mismos presidentes municipales a través de la Junta Intermunicipal. Así que pues yo diría que empezándose a difundir el modelo con nuestros eventos que estamos haciendo, va a ser cuestión de tiempo antes de que empiecen a levantar la mano diferentes territorios.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarme, muy interesante este tema, y ahí estaremos dando el seguimiento a ver cómo evoluciona.
Gracias a ti, hasta luego.
Gracias.
Pero ahora vamos a darle un giro totalmente diferente a la información. Vamos a escuchar la voz del chef Antonio Reina y sus recetas. En esta ocasión nos presenta un ceviche de pescado. Adelante, chef.
Hola, Miguel, muy buenas tardes. Mandamos un saludo con mucho cariño para todos los que nos están escuchando. Para el día de hoy quiero compartirles una receta muy rica, que se trata de un ceviche de camarón. Esto es la voz del chef y aquí cocinamos. Pues bien, agarre pluma y papel porque le voy a dictar los ingredientes. 1 kilo de camarón, 400 gramos de tomate saladet, 150 gramos de cebolla morada, 150 gramos de pepino, 50 gramos de cilantro, una pieza de aguacate, una pieza de chile habanero o dos si es que le gusta el picante, dos piezas de limones, 100 mililitros de aceite de olivo extra virgen, sal y pimienta al gusto. También vamos a requerir de unas tostadas o galleta de soda según su preferencia. Bien, el procedimiento es el siguiente. Ponemos a cocer primeramente los camarones en agua caliente. En agua hirviendo, agregamos un poco de cebolla, ajo, apio, hoja de laurel, un poco de sal y metemos los camarones a que se cocinen y después los vamos a pelar. Los limpiamos bien, los cortamos en cuadros pequeños y esos son los camarones, justamente los que ya tengo aquí en mi cocina. Ok, ya los tengo listos como ya se los mencioné. Vamos a añadir el tomate, vamos a picar el tomate. Todos los elementos tienen que ser picados. Entonces, pico los tomates y lo agrego a los camarones. A continuación, pico un poco la cebolla y agregamos también a los camarones. Muy bien, ahí están. Vamos ahora a picar el pepino. De igual forma lo agregamos a los camarones. Ahí está. El chile habanero también lo picamos muy pequeñito. Listo. Agregamos a los camarones. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a picar el cilantro. Recuerden que en una de las transmisiones pasadas mencioné que el cilantro se pica una sola vez, una sola pasada. Si lo hacemos varias veces, ¿qué ocasionamos? Que se oxide el cilantro. Muy bien, ya tengo todos los elementos. Voy a proceder a exprimir los limones. Tengo aquí un exprimidor y vamos a darle, a sacarle todo el jugo a estos limones. Yo recomiendo que no presionen mucho la cáscara porque entonces estaríamos arrojando también el zumo de la cáscara y eso puede ser que lo amargue demasiado. Ok, dos limones, me falta uno, listo, ahí está. Vamos a mezclar bien. Excelente, qué rico se ve esto, ¿eh? Bonitos colores de este rico ceviche. Ok, vamos a añadir un poquito de aceite de olivo. Ahí está, está perfecto. Ahí quedó. ¿Qué sigue? Vamos a sazonarlo. Esto está espectacular. Ojalá pudieran ver esto, ¿eh? Porque los colores que tiene este ceviche está, se apetece mucho. Añadí un poco de sal, voy a añadir un poco de pimienta recién molida. Excelente. Mezclamos una vez más hasta integrar bien todos los ingredientes. Ok, ahí quedó. Vamos a probar un poco. Exquisito, muy muy rico. Vamos a agregarle el aguacate ya cortado en cubitos. Ahí está el aguacate. Muy bien, disfruten de este ceviche en casa, compartan la receta, que tengan todos una bonita semana. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer. Nos escuchamos a la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Es momento de hacer una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Hoy quiero platicarte sobre una película que recientemente vi, se llama Sin Novedad en el Frente. Está basada en el libro del mismo nombre de Erik María Remarque, quien hace un relato de su experiencia cuando solo contaba con 18 años de edad y fue incorporado al ejército y enviado al frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, por lo cual dejó un impactante testimonio que de alguna manera hace reflexionar sobre la inutilidad de la guerra, el sufrimiento de los soldados y la insultante comodidad con la que quienes organizan las guerras viven. Dirigida por Edward Berger, con guión de Leslie Patterson, Ian Stockel y el propio Edward Berger, basados, como ya te decía, en la novela de Erik María Remarque. En esta película se relatan las experiencias y angustias que vive Paul Bäumer, interpretado por Felix Kammerer, quien de ser un joven ilusionado y patriota, a través de las terribles experiencias que vive, se convierte en un hombre al que le fueron insensibilizando los horrores de la guerra y dejando en el espectador una imagen cruda, dura de lo que se vivió en el campo de batalla y cómo cada soldado es simplemente carne de cañón para quienes provocan la guerra. Un dato interesante del libro es que se publicó por primera vez en Alemania en 1929 y ese mismo año se tradujo ya a 26 idiomas. Hasta hoy han aparecido ediciones en más de 50 idiomas y las ventas estimadas superan en todo el mundo los 20 millones de ejemplares. Como ya te mencionaba, la novela ha sido llevada 3 veces al cine. La primera película estadounidense dirigida por Lewis Millstone, la cual obtuvo 2 premios Oscars, uno al mejor director y el segundo a la mejor película. Aunque menos popular, pero igualmente con críticas positivas, se realizó un remake en 1979 dirigido por Delbert Mann. En 1980 recibió el Golden Globe como mejor película de televisión y la más reciente se estrenó en plataformas digitales con una adaptación muy interesante en la que se destaca la decepción de un grupo de jóvenes que, engañado por la propaganda, se unen al ejército para ser víctimas de las circunstancias en las que el hambre, la fatiga, el miedo, el dolor y la muerte les generan rencor, temores, deshumanización y la idea de que la lucha no tiene sentido más que para quienes la organizan. La verdad es que esta película no tiene pierde. Tienes que verla con un ojo crítico, dejando fuera los discursos propagandísticos y enfocándote en el relato de vida del protagonista. Es, me parece, una película que te sobrecogerá y te llevará a la reflexión. Por momentos me recordó aquel documental que se llama El francotirador de guerra, un soldado serbio que decidió combatir contra Estados Unidos y la OTAN en defensa de la separatista República Popular de Donetsk. Ve la película, estoy seguro que te va a dejar mucho en qué pensar. Ahora vamos a pasar a temas más amables. Quiero platicarte que hace unos días se realizó en la Oficina de Proyectos Culturales la mesa de diálogo Archivo en Construcción, en la que participaron Miguel Ángel Rodríguez Curiel, coordinador del capítulo Costa Norte de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Juan Manuel Gómez Encarnación, cronista de la ciudad, Carla Moreno, fundadora y promotora del Museo de Historia Puerto Vallarta, y Moisés Hernández, historiador con conocimiento de archivo fotográfico y conservación preventiva. Esto con el convencimiento de que en Puerto Vallarta se requiere hacer un trabajo serio sobre la creación y preservación de un archivo histórico. Durante la sesión, los asistentes coincidieron en la poca importancia que le ha dado la autoridad municipal a la conservación de los archivos históricos del municipio, perdiéndose en muchos de ellos el acontecer y documentos de gran importancia para conocer el pasado de esta ciudad. En este sentido, se refirieron diversas experiencias en las que la falta de conciencia, visión e incluso conocimiento hicieron que miles de papeles se desecharan de la manera más absurda. Ante tal situación, Miguel Ángel Rodríguez Curiel propuso en su disertación la necesidad de utilizar la tecnología para facilitar el quehacer archivístico que permita guardar la historia de Puerto Vallarta.
El quehacer archivístico se ha desarrollado con las modernas herramientas de trabajo con las que se cuenta en la actualidad. Es necesario que los documentos contengan una clasificación homogénea y que se disponga del equipo y el personal especializado correspondiente. Asimismo, es preciso que en nuestros días se revalore la importancia del trabajo archivístico, lo que contribuirá de manera sustantiva a facilitar la investigación histórica.
Asimismo, Rodríguez Curiel lamentó que los jóvenes historiadores no busquen más allá de lo que ya se ha investigado.
Resulta lamentable que muchos de nuestros jóvenes historiadores no hagan investigación en archivos y que sigan bordando sobre los mismos temas cuando en nuestros archivos históricos hay ricas vetas aún inexploradas.
Fueron de destacar 5 aspectos de la historia de Puerto Vallarta que se perdieron debido al descuido, tales como las anotaciones de Guadalupe Sánchez, las fotografías de Rodolfo Pulido Islas, libros de actas del ayuntamiento, el libro de gobierno de la parroquia de Guadalupe y el archivo de Club de Leones. Así lo refirió el doctor en historia, Miguel Ángel Rodríguez Curiel.
El Archivo General de la Nación ha sido alimentado a través de toda la historia de México con los archivos de la administración pública, así como algunos archivos privados, hasta reunir en nuestros días 322 fondos documentales con un volumen de 32 kilómetros lineales y 6 millones de imágenes. Estas cifras son para dar envidia, sobre todo si volteamos a ver lo relativo a este tema en Puerto Vallarta, municipio joven que apenas cumplió 104 años de haber sido erigido. En este sentido, Solo nos queda recordar algunos decretos, de los cuales conocemos su número, cuando así su contenido, porque no hay un archivo documental en el municipio donde podamos consultarlo. Independientemente de lo anterior, cabe recalcar que gran parte de la documentación que engrosaría el archivo histórico del que carecemos, por descuido, negligencia, ignorancia y falta de interés, ya desapareció. Y me refiero concretamente a los siguientes tópicos. Primero, cuadernos de notas de don Guadalupe Sánchez Torres, a quienes algunos consideran como el fundador de Vallarta, quien sin duda alguna vivió en este municipio y sin quererlo se constituyó a pulso propio como el primer cronista lírico de este lugar. Sin embargo, sus familiares más cercanos no tuvieron el cuidado y la diligencia de resguardar. 2. Archivo fotográfico del señor Rodolfo Pulido Isla, quien durante muchos años fue testigo e historiador gráfico de nuestra comuna y que se perdió en la vorágine del descuido, negligencia y desinterés muy característico de algunos vallartenses. 3. Libros de actas del ayuntamiento del 31 de mayo de 1918 al 30 de diciembre de 1976, que otra vez, por descuido y negligencia de la burocracia vallartense, se perdieron para siempre, borrándose con ello gran parte de la historia del municipio. 4. Libro de gobierno número 1 de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, que contemplaba el desarrollo histórico de la parroquia desde su creación el 12 de octubre de 1921 hasta los años 40 y que se perdió por la negligencia administrativa del señor cura en turno. 5. Archivo histórico del Club de León, que entre las inundaciones y los malos manejos administrativos también se perdió, y en donde se describían las obras de asistencia social del club de servicio más antiguo de la localidad. Conclusión. Definitivamente requerimos de un archivo histórico documental, pues Puerto Vallarta, no obstante ser un municipio joven, es un destino turístico de singular importancia en nuestra entidad federativa y en el país. Independientemente de lo anterior, con esto se preservaría la historia documental de nuestro municipio.
Finalmente, Rodríguez Curiel afirmó que en Puerto Vallarta se requiere de un archivo histórico documental, pues además de ser un municipio joven, es un destino turístico de singular importancia estatal y nacional, por lo que insistió la necesaria voluntad política del ayuntamiento, pues afirmó que no obstante hay buena voluntad y ánimo de quienes lo impulsen, se requieren recursos para su implementación y mantenimiento. Y mira que de verdad hay una total falta de conciencia en cuanto al entendimiento de cuidar los documentos históricos de Puerto Vallarta. Si hasta el libro de notas de don Guadalupe Sánchez casi se pierde. Así compartió esta anécdota el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel.
A mí, una persona pariente de don Guadalupe Sánchez me hizo el favor, me dijo, ya sé que usted es muy renegado, pero le voy a prestar la documentación que tengo y le hago la aclaración. Luego, por eso no quiere uno a la suegra. ¿Por qué? Es que todos estos documentos, algunos están rotos. Yo los recuperé, los rescaté del patio de la casa de mi suegra porque tenía una fogata. Vaya usted a saber cuántos documentos quemó. Algunos nada más los había roto y eran así. Entonces a mí me tocó hacer como una especie de rompecabezas de ahí. Y pero lo más importante de esto, y se los cuento, ahí venía un cuaderno de notas de don Guadalupe Sánchez, con el papel original, el hilo, así como nos hacían las mamás antes los cuadernos para ir a la escuela, que no había tan garigoleados, cortaban las hojas y luego los cosían a mano, así estaba. Entonces yo acomodé esa documentación en un archivero portátil, digo, conserven esto, vale la pena, esto es un tesoro para Vallarta.
Pues hasta ahí, esperemos que haya autoridades más maduras, más inteligentes, más responsables y más conscientes de la importancia de mantener un archivo histórico de la ciudad que permita a las futuras generaciones conocer su pasado.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Ya en la recta final de esta edición te presento la cápsula de conciencia animal del médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien reflexiona sobre la zoonosis, un problema al que no se le ha dado su verdadera importancia. y es que deliberadamente algunas asociaciones defensoras de animales manipulan información para apoyar sus propios fines, dejando fuera aspectos importantes para una mejor comprensión de la problemática. Y para eso tenemos este espacio que permite equilibrar la información y, por supuesto, te permita conocer más objetivamente el problema. Adelante, veterinario. Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. El término conceptual de zoonosis es actualmente utilizada para denominar a las enfermedades que se transmiten entre los animales y los humanos, en un plano práctico científico de la salud pública, dejando a un lado las vicisitudes de los pensamientos antropocentristas. Una zoonosis requiere de una cadena de elementos estrechamente ligados que incluye el agente etiológico zoonótico, como son los virus, bacterias, parásitos y hongos, una fuente inmediata o reservorio, un método de transmisión, un método de penetración en el hospedero y una población humana susceptible. El aparente aumento global de la zoonosis puede ser debido principalmente a la incorporación de la actividad humana en nuevos territorios que contienen reservorios naturales de infección confinadas y que la velocidad de los medios de transporte facilita su rápida diseminación, aunado a la adaptación de los agentes etiológicos a las nuevas condiciones ecológicas, además de la producción y distribución internacional de alimentos y sus deficientes medidas de control sanitario en los países, los cambios climáticos, el crecimiento de la población mundial y sus factores demográficos como las migraciones, además que en ciertas regiones como en Puerto Vallarta existe un factor a añadir, que es el componente pisoteológico, en la interacción de los animales domésticos con la fauna silvestre. Todo esto converge en la vital función del médico veterinario en la sociedad y su labor diaria en prevenir y controlar zoonosis emergentes o reemergentes. Y es que, detrás de cada vaso de leche y sus derivados como yogur, crema, queso, mantequilla, cada kilo de carne de pollo o cada huevo, cada corte de carne de res o de cerdo, hay un médico veterinario que directa o indirecta está vigilando que en tu mesa no exista resquicio alguno de enfermedades como brucelosis, tuberculosis, fiebre aftosa, cisticercosis y datidosis, entre muchas otras. Y usted, que me está escuchando y quizá desconozca esto, o futuro colega que tiene pensado estudiar esta hermosa profesión, algo tiene que quedar muy claro. La profesión del médico veterinario fue concebida para velar la salud pública a través de los animales, incluyendo al médico veterinario enfocado a los animales de compañía, que lejos de conceptualizarlo fuera de este factor, es todo lo contrario, ya que la tendencia de incorporar una mascota al círculo social es más que evidente, y que la función de velar la salud pública, procurando la salud mental y emocional del ser humano, mediante el cuidado de la salud integral de la mascota, también es el evitar alguna enfermedad zoonótica que rompe el equilibrio entre el propietario y su animal, como es la rabia, rickettsiosis, leptospirosis y toxocariasis, entre decenas de otros. Es incuestionable que los animales de compañía son reservorios portadores y transmisores de muchos agentes patógenos, y que el creciente valor que ha adquirido por el vínculo emocional predispone a una mayor exposición de la población a la zoonosis, ya sea por vía directa o indirecta, circunstancial o sistemática, a través de ellos de otras formas de vida, por vehículos o materia inerte. Si hasta este momento usted está alarmado, paranoico o hasta enojado por el planteamiento de la situación, le pido lo tome con calma y que no se preocupe, pero sí se ocupe del tema, porque si hay algo, sobre todo en la comunidad del puerto y al parecer en muchísimas otras regiones del país con el mismo problema, es la absoluta subestimación por parte de la sociedad de la zoonosis. Subestimado por muchos propietarios en su irresponsabilidad de no proporcionar la medicina preventiva como son las vacunaciones, desparasitaciones y respuesta inmediata a los animales enfermos con su médico veterinario, que los dejan salir sin correa ni vigilancia a la calle, que contribuye a la sobrepoblación al no esterilizar a su animal, o lo humaniza sin prevenir múltiples factores que exponen a una posible zoonosis. Subestimado por muchos médicos veterinarios ante la exclusión de los métodos clínicos, girando la problemática fundamentalmente a la falta y menosprecio de una cabal anamnesis, un examen físico y de pruebas tan vitales para obtener información sobre posibles zoonosis como exámenes coproparasitoscópicos, tinciones de sangre, tricogramas, hematología, entre otros. Subestimado por los activistas proanimales que en sus acciones pareciera que ven a la zoonosis como un mito, una fantasía o una exageración, y es evidente su desprecio solo por el hecho que no congenia con sus ideologías y gestiones, pero que nunca aportan un fundamento científico, o a este lo maquillan, mutilan o manipulan, poniendo en muchas ocasiones en riesgo su propia salud y la pública. Y finalmente, subestimado por las autoridades, que es el punto de más riesgo, porque sus acciones tan carentes de criterio científico, trabajo educativo y de regulación pública, pero tan abundante en populismo y demagogia, podrían propiciar incluso la aceleración de dichas enfermedades sobre los condicionamientos e impactos a la salud pública y por ende al turismo. Por eso es importante considerar el daño plurifactorial que las zoonosis representan y que no corresponde únicamente a unos cuantos el evitar su diseminación. Es absoluta responsabilidad de todos, inclusive si tienes o no, o si te gustan o no los animales.
Ahora es momento de escuchar al experto en vida silvestre, Armando Rubio, quien nos hablará sobre dos especies muy comunes e importantes en Puerto Vallarta y toda la región. Una es el zopilote, cuya labor en el medio ambiente es fundamental, y también de las lechuzas, un ave carismática, pero que ha sido altamente agredida. Adelante, Armando. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches. Tengan ustedes. Les saluda Armando Rubio. Hoy vamos a hablar de unos animalitos que tienen que hacer el trabajo sucio en la naturaleza. Los zopilotes. Tenemos el cara roja y el negro. Son animales de vital importancia para la naturaleza. Sí, son carroñeros. Limpian la naturaleza de los cuerpos muertos que se encuentran. Obviamente los hemos visto volar en círculos, quiere decir que allí hay un animal muerto. Y pues ellos obviamente pues tienen que consumir ello. Tienen unos jugos gástricos bastante fuertes, tan así que también su cara está descubierta de plumaje, para que precisamente no se ensucien con la sangre y los desechos orgánicos que están consumiendo. Lamentablemente mucha gente ve estos animales como aves de mal agüero. Y pues han tenido algunas bajas por el uso de pesticidas y demás venenos para otros animales que son considerados plagas y que lamentablemente los consumen, afectando en su reproducción o en su salud misma. Así es que por favor dejen de usar ese tipo de productos y no les tengan miedo, no pasa nada, no nos hacen nada, pero son importantes que sigan haciendo esa labor. También tenemos lechuzas. Que también se alimentan de roedores y de otros animales, y que lamentablemente mucha gente hoy en día, en el siglo XXI, es increíble que sigan pensando que son animales de mal agüero. E incluso hoy en día hay gente que sigue pensando que son brujas debido a los sonidos que emiten. Y bueno, la lechuza del campanario, que es la que tenemos aquí en la zona, es uno de los más grandes. Pues lamentablemente mucha gente las mata porque piensan que son brujas. Por favor, ese tipo de animales son importantísimos para el control de plagas, el control de especies que así nos pueden ocasionar algún daño en nuestra producción o en nuestra salud. Así que por favor yo los invito a respetarlos, a dejarlos en paz, que sigan existiendo, que sigan viviendo y pues así tal cual, admirarlos en la naturaleza. No se asuste si llega a ver alguno por ahí, porque hay un dicho que cuando el tecolote canta el indio muere, no es cierto. Así es que por favor yo lo invito a que lo sigan respetando. Gracias, saludos, nos escuchamos en la próxima.
Ya es momento de la música en el cine. Te presento el tema Éxodo de Ernest Gold, compositor austriaco naturalizado estadounidense, quien recibió el Oscar y en 1961 el premio Grammy por la canción del año, precisamente por la película que lleva el mismo nombre. El autor es creador de aproximadamente 100 piezas originales para cine y televisión entre 1945 y 1992. Además de Éxodo, tuvo nominaciones al Oscar por la música de las películas La Hora Final, El Mundo Está Loco, Loco, Loco y El Secreto de Santa Victoria. Respecto a la película de 1960, está basada en la novela homónima Éxodo de Leon Uris, en la que se relata la fundación del Estado de Israel en 1948. Protagonizada por Paul Newman y producida y dirigida por Otto Preminger, relata la historia del comandante Ari Ben Kanan, quien saca a 300 refugiados judíos de los campos de refugiados en Chipre para transportarlos en un barco mercante con destino a Palestina, saltándose el bloqueo legal impuesto por las autoridades británicas, mismas que descubren su plan y le instan a que lo abandone. Sin dejarse intimidar, Ari y sus compatriotas se niegan a entregarse, arriesgando sus vidas por su causa, la creación del Estado de Israel. Como ya te mencionaba, la película ganó el premio Oscar 1961 a la mejor música para película, obviamente para Ernest Gold. También recibió el premio Globo de Oro en ese año al mejor actor secundario, recibió el premio Grammy 1961 a la mejor música para película y el premio Laurel de Oro a la actuación masculina secundaria más destacada. Como cada semana, el tiempo es nuestro verdugo. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos, a donde sea que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina o incluso en la calle, y por permitirme compartir este espacio de música, cine, literatura, gastronomía y mucho más. Gracias también a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad en Puerto Vallarta, a Karina Macías en la coordinación, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, al inigualable George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos. (Risa)